Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Que sí, hombre, que sí, que es que llegan las 12 y me entra una satisfacción. Porque la vida es batalla política, económica, sanitaria, pero también es mucho más. Es los amigos, es el bienestar, es el sol, es un diván con una mujer glamurosa. Carmen Lomana, muy buenos días.
Cristina, buenos días. No sé cómo me oyes porque estoy en una bodega y a lo mejor hay mucho eco, ¿o no?
Se te oye un poco abodegada, pero se te oye bien.
Bueno, eso es lo que importa. Mira, estoy desde las 7 de la mañana, que hemos empezado a vendimiar, cuando estaba amaneciendo. Un sitio maravilloso en Cuenca, en Las Pedroñeras, que se hace el vino más caro del mundo, solo 300 botellas al año, el Aurus Red.
¿Y qué cuesta?
Bueno, 25.000 euros botella. Y hay lista de espera, o sea, nadie sabe
de que vendamos estas cosas, claro, a los americanos, claro, a los franceses, a los alemanes, a los chinos, sí, a los japoneses, que paguen.
A todo. Sí, a esos. Sí,
porque
y bueno, pues aquí
euros, qué barbaridad, hay que tenerlos.
Desde luego, y luego nos hemos tomado a las 10, que se descansa, un desayuno de estos manchego con papada, pan de maravilloso de aquí, con chorizo y vino. Yo que nunca bebo vino, Cristina, te digo que llevo desde ayer por la tarde, noche, medio borrachina. Y me da la risa y estoy todo el día riéndome.
Y la gente me dice, ¿pero es verdad que Carmen Lomana come papada? Digo, te lo juro. Tiene
pero
la pintura
rica, entre
de,
pan,
de avispa
entre pan.
Y se come la papada entre pan. Así es ella, y qué no hace rica. Deporte. Bueno, luego lleva no. una vida ordenada, muy ordenada, eso es cierto.
Sí, pero no, yo no desayuno papada con pan manchego todos los días. Porque
un día es un día.
Ya, ¿no? Creo que la genética ya me iba a fallar. Pero bueno, que estoy aquí, estoy muy feliz y compartiendo con vosotros.
Empezamos. Bueno, pues voy a saludar, si te parece, a Miguel Soria, que está también con nosotros. Miguel, buenos días.
Buenos días a las dos.
Y si te
Hola,
parece,
Miguel.
Pues.
Buenos días, Carmen.
Vamos a ir dando paso a las preguntas de los oyentes en este consultorio.
Hola, Carmen. Una vez te escuché decir que eres muy amiga de un marajá de la India. Cuando se quiere resaltar que una persona vive bien, decimos eso de vive como un marajá. Tú que por lo menos pues conoces a uno, dime, ¿cómo viven los marajás?
Anda, mira la
pues
gente.
como un marajá, ¿eh? O sea, yo conozco al marajá de Udaipur, he estado ahí en su palacio, en sus varios palacios que están encima de un lago maravilloso, y la verdad es que no se puede vivir mejor, ¿eh? Yo estaba ya con ganas de quedarme, porque además me tiró los tejos un poquito y mis amigas me decían, por favor, quédate aquí. Y venimos todas y lo vamos a pasar estupendo.
Qué oportunidad, iba a pensar yo también, de veranear como una majaranía. Porque
como Anita Delgado hubiera estado ahí.
Oye, ¿y cómo viven? ¿Así lo puedes sustanciar? Quiero
pues
decir,
mira, los marajás ahora
tienen
ya
un tendedero
son
como yo y tienen también que poner la lavadora.
Yo no lo he visto. ¿Sabes lo que me dijo la mujer del marajá? Porque son todo matrimonios de conveniencia, pero viven muy civilizadamente. Y normalmente los marajás de India estudian en Cambridge o en Oxford y son personas formadas, pero bueno, van vestidos en Udaipur, van como en el Rajastán, con los turbantes. Los hombres llevan joyas, porque en India las joyas son para los hombres. Últimamente, en el siglo XIX, empezaron a ponerse las mujeres, pero como que no está muy bien visto. Y la mujer del marajá, ¿sabes lo que me dijo? Lo que más me gusta es ir a Londres, en un apartamento que tenemos ahí, un piso, me imagino cómo sería lo que ella llama apartamento, y poder hacer yo las cosas. Si quiero tomar un vaso de agua, ponérmelo yo. Me encanta fregar platos, todo lo que aquí no puedo hacer.
Y me hizo una gracia. Todos quieren lo que no tienen. ¡Qué barbaridad!
Claro,
oye, pues podría venir por aquí por casa esta señora y yo le ponía la loza y la hacía la mujer más feliz del mundo y le tomaba el puesto en su lugar. O sea, sí, que están completamente atendidos por una cohorte de sirvientes.
No pueden hacer nada. Si quieren agua, tienen que pedirles lo de nuevo. Entonces, el marajá es como un dios ahí. Yo pasé el cumpleaños de él y verdaderamente fue impresionante.
¿Y qué hace una de estas mujeres, por ejemplo, uno en su día cotidiano?
Nada, cuando están allí, bueno, pues montar a caballos, si les gusta, tienen una cuadra de caballos espectacular, caballos para jugar al polo, pero las mujeres no juegan al polo, eso juegan los... Fíjate que yo me puse un pantalón de montar con botas y el turbante y tal, bueno, yo ahí me puse como si fuera una lugareña y me dijeron, las mujeres no pueden llevar turbante, no deben, y pantalones de montar tampoco deberían. Lo bueno es que es para hacerme unas fotos, que quedan muy bonitas, pero sí, siguen marcando mucho, hay mucho machismo, como en todo, ahí no son musulmanes, son hinduistas, por lo menos en Udaipur.
No, y además, pero bueno, constituyen la clase alta, digamos, desde el punto de vista del sistema de castas, y están sometidos desde luego a la cultura local, pero por lo que cuentas no es muy atractivo, porque estar todo el día tirada en un diván haciéndote servir y no poder jugar ni al polo, ni al caballo, ni a
pero
nada
viajan,
de nada, es un poco aburrido.
Yo creo que viajan mucho, se reúnen con amigas, con las mujeres de otros marajás, porque es que entre ellos tienen como una sociedad muy cerrada y bueno, pues luego viajan bastante a Londres, que es donde se liberan un poco y pueden hacer lo que quieran, ¿no? A Londres.
Bueno, pues hablando de castas, la siguiente pregunta también va de castas.
Hola Carmen, soy Cristina. Lo primero decirte que estoy encantada de volver a escucharte, tanto a ti como a Cristina, porque os he echado mucho de menos durante las vacaciones. Mira, yo quería saber tu opinión sobre algo muy concreto. ¿Qué te parece el nuevo look de Pablo Iglesias? Esto de que se haya hecho un moño ahora en lugar de la coleta. Y cuando era profesor, él llevaba un piercing en la ceja. ¿Tú crees que debería de volver a ponerse su piercing en la ceja y dejarse el moño? Muchísimas gracias, Carmen. Soy súper fan tuya y me encantas. Un besazo, guapetona.
Hola.
Moño y pendientes.
Pues mira. Yo cuando lo he visto con el moñito, digo, ahora le voy a llamar el moñas. O sea, lees hoy mi crónica de la razón y te vas a reír. El moñas con pendientes. Pues bueno, pues este señor tampoco tiene una solidez ni política, ni intelectual, ni de ningún tipo, y hace estas cosas. Dice que es que los niños le tiran del pelo. Bueno, pues mira, a mí eso no me importa. Si fuera un buen político, si fuera una persona que realmente pues tiene pues eso, una solidez como persona, como político, intelectualmente, me da lo mismo como se peine. Lo que pasa es que me ha hecho gracia. Pendientes y moñito como doña Rogelia.
¿Va? Pero ¿cómo le encuentras desde el punto de vista estético? Porque a lo mejor el moño es más moderno que la coleta, que es un poco como de folclórica.
Sí, no. A mí, parte de la base que a mí los hombres con pelo largo me gustan. Pero es que no tiene... Para llevar pelo largo hay que tener presencia. Hay que tener otra presencia que él no tiene. Yo siempre digo que él parece que está derrotado por la vida, porque le debería enseñar a caminar derecho y con los hombros hacia atrás. Y bueno, pues no sé, a mí, fíjate, eso es lo que menos me molesta. Lo del piercing creo que en un político sobra ya, llevar ahí las cejas con piercing no viene a cuento para nada.
Bueno, pues vamos a ver esta siguiente pregunta, que habla de un lugar que conoce bien Carmen.
Carmen, escuché que este verano, por el tema del coronavirus, no se han podido poner las velas en San Sebastián y me sorprendió bastante esta noticia. Tú que eres de allí, te quería preguntar cuál es el significado que tienen las velas. Gracias, Carmen.
Las velas no los cierras.
Pues es una historia muy bonita, que el día 31 de agosto se llena la calle, por eso no lo han permitido hasta reventar, que no cabe ni un alfiler. Y todos encendiendo luces o velas normalmente, para conmemorar que en 1813, más o menos por ahí, las tropas francesas arrasaron la ciudad, porque, bueno, tuvieron una lucha, fueron vencidas por los ingleses y por los portugueses, y entonces, bueno, se dedicaron a hacer el cafre allí, saquear, violar a sus habitantes. Los franceses fueron atroces en España, desde luego San Sebastián igual. Y ardió toda la ciudad. Y lo único que queda, la única calle que quedó de esa época, de lo viejo, de la ciudad vieja de San Sebastián, y alberga las casas más antiguas de San Sebastián, de unas casas y unas zonas preciosas, es la calle 31 de agosto. Ahora se llama 31 de agosto, antes no recuerdo cómo se llamaba cuando la incendiaron, tenía otro nombre, cuando incendiaron la ciudad, pero desde entonces es 31 de agosto y creo que es muy bonito, ¿no? Es como una conmemoración y un recuerdo y también un homenaje a la calle más antigua de San Sebastián.
Bueno, fíjate, pues está bien que el resto de los españoles conozcamos sobre este Día de las Velas, que en definitiva tanto tiene que ver con todos nosotros. Hay que decir que los destrozos que se procuraron durante la Guerra de la Independencia por la invasión francesa fueron superiores en España con mucho a las que se produjeron en la Guerra Mundial o en la Guerra Civil. O sea, la mayor parte de las iglesias, de los templos, de los edificios civiles perdidos son de esa época, que fue verdaderamente tremenda para España.
Bueno, hay una anécdota que yo no sé si será cierta, que la mujer de Napoleón le había encargado a Pepe Botella, que le llamaban, a José Bonaparte cuando vino a España, que por favor le llevara unas dentaduras que se hacían en Medina de Río Seco, porque se las había visto a la reina María Luisa de... María Luisa de... Ya, mira, ahí estoy.
De Parma, sí.
La mujer de Fernando...
Sí.
Bueno.
De Carlos IV.
De Carlos IV. Iba a decir Fernando VII era su hijo. Fíjate cómo estoy, que ya no tengo ni memoria. Pues bueno, le vio que una señora tan mayor, con tantos hijos, tenía dientes. Le dijeron que se los hacían en Medina de Río Seco. Cuando llegó José Bonaparte a Medina de Río Seco, se encontró la ciudad arrasada, en llamas, solo salía el humo. Y claro, habían matado a toda la familia que hacía esas dentaduras. Así que le estuvo muy bien empleada la emperatriz Josefina quedarse sin dentadura. Que siempre, si os dais cuenta... en todas las pinturas que hay de época siempre sale con un abanico tapándose la boca, porque tenía un complejo horrible. Como casi todas las mujeres, llegando a una edad, en esos años perdían la dentadura por piorrea.
Claro. Bueno, pues vamos a la infancia de Carmen Lomana, escuchad.
Buenos días, Carmen. Mira, me llamo Javier y te quería hacer una preguntita. Quería saber si de tus años de colegio conservas libros, lápices, cuadernos... O algún dibujo al que le tengas cariño de aquellos años. ¿Te gusta guardar cosas de tu pasado para poder recordarlo?
Pues me encanta. Lo que pasa es que he vivido en tantos sitios que la verdad no guardo. Lo que sí guardo son dibujos, que me los guardaba mi madre. Porque yo dibujo, está mal que lo diga, pero dibujo muy bien. Y desde muy pequeña dibujaba y dibujaba plumilla mucho, ¿sabes? Con tinta china y plumilla. Y regalaba a todo el mundo mis dibujos. Entonces, mamá, pues me iba guardando cosas. Con 9 años gané un concurso de dibujo. Y ahora cuando lo veo digo, pero ¿cómo podía dibujar tan bien? Sobre todo me sale muy bien el retrato. Y eso es lo que más guardo, pero creo que algún cuaderno, cuadernos de ciencias, que no sé si os acordáis que, por ejemplo, en los cuadernos de ciencias naturales, en mi época, íbamos pegando diferentes, en las hojas cuando explicábamos diferentes tipos de árboles o de frutos,
sí, pegábamos hoy en día también las los hojas. Niños. Ahora llega el otoño y recogen sí. hojas, las pegan.
Eso es
y
muy
las
bonito, pues de esos tengo uno, sí.
Qué bonito. Sí. Bueno, pues mira, justamente el otoño y las plantas y la biología nos pueden llevar al tema que vamos a abordar ahora, Carmen Lomana.
Porque... Ay, os quería comentar una cosa. Dime. El vino este más caro del mundo, que mima las cepas, además hay unas variedades espectaculares, se riega con agua con ozono, agua que está ozonizada. Y nunca se le echa insecticida. Para quitar los bichos, ¿sabes lo que utilizan? Agua con vinagre, el vinagre. Se fumiga con vinagre y es mucho más ecológico.
Siempre está
y mata
bien saber
igual
algo del vino, pero vamos, me ha roto toda mi introducción tan bonita entre
Ay, perdona,
la biología
perdona.
Y el virólogo que vamos a entrevistar a continuación, porque justamente viene ahora, y no sé si a ti te preocupa, Carmen, la temporada de la gripe, de los catarros, y muchos se preguntan cómo vamos a poder distinguir una cosa de otra,
claro.
Si se puede tener ambas simultáneamente, si vacunarse de una puede influir en la otra, si por el contrario la gripe va a ser menor porque viene el coronavirus con fuerza. Todo esto se lo vamos a preguntar a don Raúl Ortiz de Lejarazu, que es virólogo, profesor de microbiología y asesor del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid. Don Raúl, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Buenos días.
Qué placer saludarle. Estoy en conversación con Carmen Lomana, con Miguel Soria. Quería preguntarle en primer lugar,
antes,
don Raúl...
Antes de yo quería darle... Bueno, Carmen Lomana no me conoce, probablemente no se acuerde de mí, pero yo sí que la recuerdo a ella. Bueno, la he visto ahora porque es una persona pública, pero Carmen Lomana estuvo en la boda de mi mujer y mía.
¿Qué me dice?
En San Sebastián, sí, porque... Mi suegro, que para descanse, Ernesto Machín,
claro.
Machín era mi mujer, pues eran muy amigos mis suegros y alguna vez compartí con ellos mesa en algún...
Claro, creo que en una ocasión, pero perfectamente,
Guillermo, una persona magnífica, un hombre extraordinario.
Bueno, me encanta saber que estabais juntos compartiendo mantel y mesa de boda.
Sí,
la boda. Es que mi padre era muy amigo de tu suegro, muy amigo.
Sí,
ilusión.
Sí. Qué casualidad.
Qué
lo
bueno.
Que es la vida, ¿no? Y las vueltas. Me alegro muchísimo escucharte, qué bien.
Pues Raúl, queríamos preguntarte, ya te tuteamos, dada la familiaridad que nos une a todos, ¿qué síntomas comparte el coronavirus con la gripe y cómo podemos diferenciarlos?
Bueno, pues realmente la pregunta es muy pertinente porque esa es una de las cosas que se han hecho eco todos los médicos de atención primaria, que como sabes es la primera línea que tenemos en la sanidad española pues para detectar los posibles casos que haya. Y realmente al principio, pues la fiebre, que es común a los dos, pues puede ser un síntoma que confunda, ¿no? Gracias a Dios, la gripe tiene una estacionalidad muy, muy marcada. Y hay un sistema de vigilancia de gripe en toda España que está mal que yo lo diga, pero lo conforman prácticamente todas las comunidades de España. Avisa de cuándo empieza a circular el virus de la gripe y eso... nos puede dar alguna pista, pero realmente la diferencia entre las dos son diferencias clínicas mínimas, quizás la tos o la disnea es mucho más frecuente en la COVID y también algunos otros síntomas de los que se han hecho con numerosas publicaciones y numerosos comentarios en los medios públicos, como es la pérdida del gusto o la pérdida del olfato, pero también esa sintomatología se da pues en el 30 o en el 40% de las afecciones respiratorias, así que realmente sí que es difícil. Yo tuve hace poco la ocasión de celebrar un curso en la Universidad Menéndez Pelayo, el que era yo director, y ya dije en aquel momento que el próximo invierno, desgraciadamente para muchos médicos y para personas, pues todo aquello que pareciera COVID sería COVID hasta que no se demostrara lo contrario. Y ahí entra de lleno el diagnóstico microbiológico. Y yo como microbiólogo, como virólogo, pues tengo que poner en énfasis esa parte. O sea que es difícil y se tiene que hacer al final un diagnóstico microbiológico, virológico, aunque haya la posibilidad de que por la estacionalidad distinta que van a tener la gripe y probablemente coronavirus, podamos en algún momento, espero que se pueda diferenciar.
Y te quería preguntar algo. ¿Tú crees que es aconsejable que nos vacunemos de la gripe? De la gripe como cada año, ¿no? De la normal.
Sí, por supuesto. La vacuna de gripe, sobre todo, está indicada. Tiene una indicación. Es la mejor arma, la única, aunque sea un arma imperfecta, porque efectivamente la vacuna de gripe no tiene la efectividad que tienen otras vacunas clásicas, como la de la polio, la difteria, la tosferina. Pero es una herramienta, es una vacuna que tiene mucha más efectividad para evitar hospitalizaciones, evitar visitas de urgencia, evitar ingresos en UBI, evitar muertes. Entonces yo creo que eso son elementos que cuando, como digo, tiene una estacionalidad muy, muy estrecha, dura aproximadamente 6 semanas la epidemia de gripe y era muy intensa cuando no ha habido este problema, no sabemos cómo será este año, pues realmente eso supone una sobrecarga de los servicios sanitarios adicional a la que pudiera haber al COVID. Y ese es un riesgo que hay que limitar al máximo. Por eso yo estoy muy de acuerdo con las medidas que se han tomado en intentar aumentar la cobertura de gripe en colectivos que todavía no cumplimos los estándares fijados por la OMS pues hace ya más de 7 años, por ejemplo.
Yo creo
que es una cosa, doctor, ¿la vacuna de la gripe puede ayudar al cuerpo a evitar un contagio por coronavirus?
Bueno, eso no tenemos evidencia. Ha habido especulaciones con el poder que tienen algunas vacunas o las vacunas per se en hacer un estímulo específico frente al virus que se vacuna o frente al microorganismo que se vacuna y luego a lo mejor, bueno, inducir un estado de alerta. Pero en todo caso eso no está probado. Pero no yo creo probado. Que la mejor virtud que puede tener la vacuna de gripe y que tiene la vacuna de gripe es evitar eso que te he comentado.
Yo soy totalmente fan de la vacuna de la gripe, porque tuve hace muchos años una muy fuerte. Me vacuno todos los años, también me he vacunado del neumococo y no he vuelto a tener, pero ni un catarro. Pues, fenomenal
pues sí, Carmen,
en mi caso.
Eso es un ejemplo.
Y aconsejo que lo hagan.
Sí, a mí me gusta decir que la vacuna de la gripe no es solo una... No es una vacuna que muchas personas entienden, es una persona de las personas, es una vacuna de las personas mayores. Yo creo que la vacuna de gripe, que es una vacuna anual, forma parte de un estilo saludable de vida. Y esto claro. Hay que entenderlo así, igual que cuidamos las grasas o cuidamos la ingesta excesiva de hidratos de carbono, o procuramos hacer ejercicio, pues la vacunación de gripe cada vez se ve que tiene efectos colaterales añadidos beneficiosos.
¿Y se deberían aplicar las vacunas a las personas que pudieran tener coronavirus? Porque, claro, mucha gente dice, bueno, y si yo voy ahí a ponerme a la fila con la gripe, que nunca me he puesto la vacuna, que es mi caso, y de repente estoy ya incubando el coronavirus.
Bueno, no hay las contraindicaciones generales de las vacunas, no hay una contraindicación específica de la vacuna de gripe con el coronavirus, no la hay. Sería que el individuo, en el momento de que va a vacunarse, tuviera fiebre. Esa es una contraindicación general. Y en ese momento, pues se espera que pase la fiebre. Y bueno, pues si es una infección de coronavirus, pues se espera. Si es una infección leve como las que se están dando ahora, pues permanece en casa hasta que negativiza y hasta que cura la infección. Y luego, pasado un tiempo, podría volverse a vacunar. Y podría vacunarse de gripe perfectamente y evitaría, bueno, pues algo que es un riesgo añadido, sobre todo para las personas que están recomendadas la vacunación, que son las personas que tienen patologías crónicas, independientemente de la edad que tengan. Probablemente vacunamos a menos del 20% de menores de 14 años que tienen patologías crónicas. Y ahora que se está hablando tanto de los colegios, de COVID, etcétera, etcétera, no debemos olvidar que hay niños, que hay adolescentes que tienen patologías crónicas y a esos hay que vacunarles de gripe y esos están incluidos en la vacunación gratuita y designada por todas las comunidades en España para que se vacunen. Y eso es una
Lo de los niños es un gran problema, porque los niños, sobre todo de 3 hacia abajo, 5... continuamente están en el colegio, que el niño tiene fiebre, que está con mocos, que ha venido a casa porque se contagian. Entonces yo no sé la locura que va a ser esto.
Porque, bueno,
si empiezan a tener síntomas y luego tienen que estar los padres en cuarentena, pues ya me contarás.
Yo creo que eso se tiene que manejar como tantas otras cosas que nos va a tocar manejar en el próximo año. El virus está con nosotros. Eso es lo difícil de manejar esta infección, pero yo creo que en el caso de los niños pues hay que pensar, y los pediatras lo saben, tenemos una magnífica pediatría, mi mujer es pediatra, o sea que tengo que hablar muy bien de los pediatras, porque además es así. Es de los pocos países de Europa que tenemos una pediatría de primaria, es decir, que una persona puede ir al pediatra de primaria sin tener que ir al hospital. Yo tengo, desgraciadamente, o he tenido de tener mis hijos fuera trabajando, y el que estaba el que está en Holanda, pues cuando tiene que ir con el niño al pediatra, pues tiene que pasar una serie de filtros y tiene que ir antes a los médicos de atención primaria, que son los que le den. O sea que yo creo que si esos casos, que seguro que habrá alguno, los niños no contagian, no se ha visto que contagien mucho más o de una manera, como se ha dicho, que sean super diseminadores, como si pasan la gripe. Los niños en la gripe sí que son super diseminadores, pero gracias a Dios en el coronavirus este nuevo no pasa eso. Así que habrá que mantener en lo posible las rutinas de higiene en el colegio. Los niños tienden a aprender en el colegio las cosas, las rutinas se adaptan enseguida a ellas. Y es probable que, como en otros países de Europa, pues con algún sobresalto en algún momento, pero no pasa más. Afortunadamente también hay que recordarlo, los niños tienen una patología la mayoría de las veces prácticamente no leve ya, sino incluso inaparente. Así que, bueno, pues habrá que tener precaución. Evidentemente, doctor, nadie dice que no lo sea, pero...
Una última cuestión. Hay la hipótesis de que un bicho ocupa el lugar del otro. A ver si esto es verdad y en qué consiste. El hecho de que con la aparición del coronavirus la gripe como que se soslaye.
Bueno, hay dos cosas. Sí, hay un interrogante muy muy grande. Y hay dos factores. Uno de ellos es si las medidas que han tomado otros países del sur, como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda o Chile, en los que todavía no ha aparecido un brote de gripe importante, se deben a que esas medidas frente a la gripe tienen un efecto incluso mucho mayor de evitar la transmisión y la difusión del virus de la gripe en la comunidad. La OMS, por otra parte, en algún documento dice, claro, que en algunos de los sistemas de vigilancia de gripe se pueden resentir porque estamos vigilando más el coronavirus, estamos esforzándonos en diagnóstico de coronavirus, etcétera, etcétera. Eso también hay que ponderarlo, ¿no? Ese es un aspecto que también es importante. Pero yo creo que países occidentales como Nueva Zelanda, como Australia o como Europa, yo creo que van a seguir con los programas de gripe y de vigilancia de gripe, así que tendremos una información buena. Y la otra parte es la que dices muy bien, y es que si la epidemiología de un virus, el que esté circulando coronavirus, va a ejercer una presión, digamos, biológica de alguna manera sobre el virus de la gripe y no difunda de la misma manera. Y esto tiene algo de verdad, porque todas las personas que han estudiado los virus respiratorios, que hay más de 130, sí que saben que los picos epidémicos, al menos los picos epidémicos de las ondas epidémicas estacionales, invernales, que ocurren todos los inviernos, no son la mayoría de las veces simultáneos. Por ejemplo, tenemos un virus que conocen muy bien todos los pediatras, que ya empezará a circular dentro de poco, que es el virus respiratorio sincitial, que es causa del 50% de ingresos en niños menores de un año y medio, de dos años, y sobre todo es muy, muy grave en lactantes, y del que no tenemos vacuna. Bueno, pues suele coincidir a veces con el pico epidémico de la gripe, pero es porque la epidemia de RSV es, digamos, más aplanada, más larga, más abombada. Pero el pico de RSV, en general, en lo que yo puedo recordar de 20 años, por lo menos, en que hemos estado estudiando y hay alguna publicación tenemos sobre esto, no llegan a coincidir. Entonces, esto que estás preguntando tú tiene algo también de verdad y esperemos que sea así.
Bueno,
evidentemente, bueno, publicaciones hay de todo. Yo he recogido, bueno, hay como 7 u 8 publicaciones ya pasadas, del año pasado, en que ha habido en China y en Estados Unidos, ha habido casos de gripe a la vez y de coronavirus. Y generalmente no han sido, gracias a Dios, tampoco más graves. O sea que no tenemos, digamos, la certeza. Pero evidentemente son pocos casos y lo que no se puede es jugar, porque si tuviéramos muchos casos de gripe y de coronavirus juntos, seguro que habría casos graves.
Claro. Don Raúl Ortiz de Lejarazu es virólogo, es profesor de microbiología del Centro Nacional y asesor del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid y es amigo personal de Carmen Lomana, que asistió a su boda.
Alegría,
muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Cristina. Un saludo, Carmen.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Lucas y bueno, empezar el cole el 17 de septiembre me parece bien en presenciales porque hace 7 meses que no me veo a mis amigos y los quiero ver. Entonces, yo prefiero que sean presenciales a online.
Claro, si es que Lucas pone el dedo sobre la llaga. Qué importante para los niños tener una rutina escolar, un espacio estable en el que se desarrolle su jornada, donde se vaya amueblando su cabeza y su corazón y donde intercambiar con los amigos y con los profesores. No es asunto baladí, así que vamos a ver si le echamos un poquito de valor y afrontamos el curso sabiendo que va a haber casos de coronavirus, que habrá escuelas que se cierren, pero que en términos generales es cuestión de hacer las cosas bien y de mantener la sangre fría, ¿eh? Que los niños se contagian pero no les pasa nada, suelen ser asintomáticos y los casos de peligro son contados con los dedos de la mano. Bueno, estamos en tertulia con Carmen Lomana en nuestro espacio de fin de semana. Sí, Carmen, ¿qué decías?
No, que los niños han sido muy perdedores durante el confinamiento, porque se les ha demonizado de que contagiaban, luego para un niño no poder estar con sus amiguitos, no poder estar en el colegio. A mí me parece maravilloso que vayan presencialmente y que tengan la vida lo más normal posible, sin miedos, sí, bueno, con precaución.
Y desde luego lo que ha tenido éxito son tus afirmaciones de la semana pasada sobre Enrique Ponce y Ana Soria, el haber revelado que habías hablado con Paloma Cuevas, y tenemos nuevo capítulo del episodio Enrique Ponce y Ana Soria. Siguen, eso sí, y parece un poquito, en fin, no lo sé, yo no sé si es un poquito arriesgarse por parte de ellos, las muestras de amor en redes sociales,
no,
nos lo cuenta Miguel.
Son muy cargantes, de verdad.
Miguel Soria, a ver.
Pues sí, Cristina, hola Carmen. El torero ha felicitado el cumpleaños de Ana Soria, por cierto, no es familia mía, a través de una publicación en Instagram con una fotografía en la que se les ve a los dos dándose un beso en un barco en medio del Mediterráneo y la ha acompañado de la siguiente frase: ¡Feliz cumpleaños, mi amor! La estudiante de Derecho ha cumplido 22 años unos días antes de que se terminasen las vacaciones de la pareja en Almería. Ana Soria tiene que retomar sus estudios en la Universidad de Granada, aunque parece que se va a ir a Madrid, y Ponce vuelve a su casa en la capital, donde viven sus hijas. La decisión de Enrique Ponce de volver a subir publicaciones en Instagram con Ana Soria ha sorprendido a muchos, porque hace unos días borró las imágenes que tenían los dos en la red social, pero con esta felicitación parece que han querido retomar las muestras de amor público.
Pero vamos a ver. Yo es que no entiendo ni en Enrique Ponce ni en nadie por qué tiene que haber todas estas demostraciones amorosas en fotos en Instagram o en cualquier red social. Eso es la privacidad de cada uno, eso es, y mucho menos lo que estoy diciendo. O sea, este señor está casado de momento y ya no sé si es como un reto que está haciendo, porque encuentro que de verdad Paloma está siendo maravillosa, porque yo estaría como una pantera, y Paloma está muy triste y está sufriendo muchísimo. Es que de repente te encuentras con un señor que dices, pero este ha sido mi marido durante 24 años, pero tan poco respeto tiene por nuestras hijas y por mí. Porque si este señor además ya se hubiera separado, estuviera divorciado, se hubiera casado con esta chica, bueno, tiene un pase. Pero es que es de antes de ayer cuando nos hemos enterado.
Nada, está en pleno brote amoroso, no, y enamorado, no, hasta las trancas y fuera de sí. Por cierto,
bueno,
según un reportaje de Crónica, Carmen, podríamos tener por en medio a Luis Miguel. Cuéntanos esto, Miguel Soria.
Pues, ¿qué hace aquí el gran cantante mexicano? Pues no tenemos que olvidar que es íntimo amigo del torero. Pasan mucho tiempo juntos y, de hecho, este no se pierde un solo concierto del artista. Resulta que, curiosamente, la diferencia de edad entre Enrique Ponce y Ana Soria es casi idéntica, y sin casi, a la que hay entre Luis Miguel y su novia, la modelo Molly Gould, de 20 años. Así que...
No, te quería decir que Enrique Ponce canta muy bien, bueno, bastante bien, y canta muchísimas rancheras y canciones que le compone Luis Miguel, y bueno, yo creo que eso también les ha unido mucho como amistad.
Pues los rumores no han tardado.
Las novias.
Pues los rumores han surgido. ¿Habrá influido Luis Miguel en su amigo torero? Pues hagan sus apuestas.
Lo que tenemos que comentar también es el fallecimiento de Jaime Carvajal y Hoyos, marqués de Almodóvar del Río, que ha fallecido con 56 años. Es el marido de Sandra Falcó y ha sido despedido junto a doña Leticia y don Felipe, que son grandes amigos de la pareja. Yo no sé si tú conocías a estas personas.
Sí, los conocía, sobre todo. No éramos muy amigos, pero los conocía perfectamente. Era una persona extraordinaria. Sandra también lo es, y ha sido algo inesperado. Y es que don Juan Carlos estudió con el padre, un compañero, porque sabes que les pusieron en las jarillas unos cuantos compañeros para que estudiasen con don Juan Carlos y tener una educación especial, ¿no? con chicos de la sociedad española. Y uno de ellos era el padre de esta persona que ha muerto.
Efectivamente, Jaime de Carvajal era parte del círculo de amistades del rey y su familia, que han estado siempre muy unidos, y por esa razón han ido al tanatorio de Tres Cantos en Madrid para despedirlo. y allí pues se encontraron con el padre del difunto, qué duro, ¿no?, sobrevivir al propio hijo, y con su cuñado, Manuel Falcó. Una hora y media estuvieron los Reyes allí.
Y la hermana de él fue la primera novia que tuvo don Felipe, nuestro rey.
Sí, ah, no lo sabía.
Victoria Carvajal. Ideal, es ideal. Y fue su primer novia, un gran amor, antes que Isabel Sartorius.
Oye, y el que aclararon sus problemas de salud y cambiamos de tercio es Julio Iglesias.
Sí, porque bueno, ya sabéis que estaban los fans muy preocupados por la salud del cantante, ya que bueno, publicó también en la red social, dijo: hace 2 meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa. En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado. El cantante compartió este texto en sus redes sociales junto a varios vídeos de sus conciertos. Como no podía ser de otra manera, muchos seguidores comentaron la publicación y le llenaron de ánimo a nuestro querido cantante español.
Y es verdad, porque en esa foto se veía Julio con vendas en una pierna, en el tobillo, y en la otra como en la zona de la pantorrilla. Eso no quita que Julio tenga muchos problemas por el accidente que tuvo y que a veces vaya arrastrando los pies, pero eso la lleva con mucha dignidad.
Cuando el que tuvo de joven, el que lo lastró en la carrera futbolística.
Sí, sabes qué horribles dolores de espalda le han acarreado toda su vida.
Vaya.
Y yo la última vez que le vi en un concierto en Starlight, le costaba andar, a mí me impresionó. Y luego por eso no sé si os dais cuenta que casi siempre está apoyado en una banqueta alta cuando canta. Últimamente.
Ah, es verdad,
no
y hace años. Hace
todo
años.
El concierto,
bueno, voy a anunciar muy brevemente, porque no nos da tiempo a abundar en ello, porque tenemos una muy interesante invitada ahora, que Ana Obregón ha recordado en las redes sociales a su hijo Alex, porque ha publicado varios vídeos de su infancia, que el próximo martes se cumple un año de la muerte de Camilo VI, que ha marcado muchísimo la música de nuestro país y que sigue habiendo rumores en torno a Alejandro Sanz, porque acaba de divorciarse por fin de su exmujer y en las redes sociales ha sido apoyado por su actual pareja, Rachel Valdés, que dice que es muy bonito enamorarse de un corazón honesto. O sea que, digamos que nos vamos repitiendo los seres humanos en todos nuestros extremos. Pues si te parece, Carmen, vamos a saludar a una mujer muy especial. Muy especial. Ah, me dicen que no está. Vale. Entonces podemos justamente abundar en alguno de los extremos de las noticias que he mencionado.
¿En cuál queréis?
Pues yo diría que...
El acuerdo de Alejandro Sanz con su mujer.
Venga.
Y que ella se viene a vivir a Madrid. Porque es una de las cosas que ha exigido en el acuerdo.
Pues sí,
Alejandro.
El cantante ha querido mostrar su amor hacia este amor, en valga la redundancia, con unas cariñosas palabras, cariñosísimas, mejor dicho. Qué bonito es enamorarse de un corazón honesto. Literalmente. Hace unos días Alejandro Sanz firmaba el acuerdo de divorcio con su exmujer, Raquel Pereira, quien había solicitado una larga lista de exigencias para la firma de ese acuerdo, como por ejemplo la mitad del patrimonio adquirido durante la relación y 40.000 euros mensuales en concepto de manutención. Alejandro y Raquel compartieron 8 años de sus vidas y tuvieron 2 hijos, Dylan y Alma. Algunos medios desvelan detalles de este acuerdo, como que el cantante compraría una casa a sus hijos. Además, siempre dijo el cantante que para él sus hijos eran lo principal, estaban por encima de cualquier guerra judicial, tal cual. Entonces, bueno, él siempre las ha tenido muy presentes, pero bueno, así terminan unos meses de grandes tensiones entre ambos y poniendo fin a su matrimonio.
Yo creo que ha quedado bien el acuerdo, porque claro, ella quería que le pasara 40.000 euros para vivir en Miami, en una casa que le costaba muchísimo dinero. Luego él decía, ¿para qué? Para que me tenga que tener que estar separado de mis hijos. Entonces yo creo que han llegado a un acuerdo que está bastante bien. Y su nueva novia, que es cubana, creo, de origen cubano, pues claro, está como nuestro Ponce, plena efervescencia. Ahora todo es maravilloso hasta que les toca luego la segunda parte. Fíjate que yo, no quiero decir nada porque igual lo gafo, pero yo dudo un poco de esta relación a largo plazo, de la de Enrique Ponce, con Ana Soria.
Ahora vuelves sobre la de Enrique Ponce, ¿sí? ¿Por qué?
Sí. Pues porque sí, por muchas cosas que algún día os contaré.
Bueno, ahí lo dejas y nos dejas con los dientes largos.
Sí,
comentaba
sí.
Antes que el martes se cumple un año de la muerte de Camilo VI, el 8 de septiembre es el primer aniversario, y la verdad es que es hablar de un artista inolvidable e inigualable, ¿eh? Con 400 temas musicales registrados, es una herencia cultural imposible de cuantificar, y los datos de esta circunstancia, de este aniversario, nos llevan a su familia, ¿verdad, Miguel Soria?
Sí,
a su hijo,
eso es, Camilín, como le llaman, digamos, popularmente, Camilo Blanes Jr., porque, digamos que no lleva una vida correcta.
Es un desastre.
Sí, básicamente es un desastre.
Sí. Bueno, un chico que te indigna porque la vida le ha dado todo, porque le ha dado todo ahora, fundamentalmente, porque él en México también llevaba una vida un poco disoluta, pero es que ahora que tiene una herencia, que puede vivir con los derechos de autor de su padre, que puede tener una vida estupenda.
Atención,
bueno,
a la
es un horror, se tira a matar, yo no sé qué le pasa a este chico, ha habido cosas, cuenta lo que ha pasado y cómo le han encontrado.
Bueno, le han encontrado fatal, o sea, muy mal, y de hecho hasta su madre quiere ingresarle en una clínica para que le rehabiliten, pero es que él se niega y dice que no. Atención a la herencia, 500.000 euros al año que generarán sus canciones registradas, propiedades inmobiliarias en Torrelodones, Madrid, dos terrenos adyacentes, un piso en Las Rozas, también en Madrid, y otro en Marbella, y bueno, sí. Y dices, bueno, esto nos parece poco. Tranquilos, añadamos 1.200.000 euros en dos cuentas bancarias.
Hombre, claro, sí, la carrera de Camilo es muy importante. Aquí la lástima es que para este chico lo que tenía que ser una alegría en concepto de herencia normalmente, pues va a ser una desgracia. Porque, claro, tiene los riñones cubiertos y no se va a enderezar, ¿no? Eso no le anima, ¿no?
Pero es que su madre quiere inhabilitarlo, como es lógico.
Totalmente, sí, sí.
Eso es lo que hay que hacer hasta que se ponga bien, porque de repente desaparece, no se sabe dónde está, aparece a la semana de pena, una niña ha vuelto por su casa, un taxista le tuvo que llevar a su casa y en unas condiciones ínfimas.
Pero es que tampoco quiere, Carmen, tampoco quiere renunciar a su carrera musical.
A Camilín.
No sé qué va a cantar, como no se ponga bien.
Es que os informo de que ha firmado un contrato con Universal México para lanzar 6 discos, de los cuales ya ha publicado uno. Y bueno, es que él, o sea, lo tiene todo y a la vez no tiene nada. Entonces es una cosa
No tiene cabeza, paradójico. Que es lo primero que hay que tener, ¿no? En la vida.
Ha salido incluso un hijo secreto supuesto de Camilo con motivo del aniversario, ¿no?
Sí, pero aún no hay prueba de ADN. Entonces, hasta que no se confirme que es suyo o no, por ahora no hay peticiones. La herencia, en teoría, no recibiría más allá de lo estricto, porque como Camilo en su herencia no le citaba a él, pues no debería llevarse en principio nada, pero vamos, que
si se demuestra, ya son términos
legales.
Si su hijo tiene por lo menos la herencia estricta o corta.
Eso es, la herencia estricta.
Que en el caso se llama herencia estricta o corta, y en el caso de Camilo sería mucho. Sería a lo mejor 25,
es una pena, la verdad, 30. Que estas grandes figuras de distintos aspectos, porque ocurre a menudo con la música, pero también con el deporte, con otros sectores de la cultura o de la producción humana, después deriven en estirpes que en ocasiones pues presentan muchísimas dificultades y que dilapidan el dinero ganado por otros y encima se hacen daño a sí mismos. Qué pena.
Tenemos canción, Cristina, de Camilín. Fíjate.
Ah, a ver, sí.
Pero se demuestra fondo.
Pero yo sé que el remedio está en tu voz.
A la voz se parece.
Solo vengo a pedirte perdón por el mal que le hice a tu amor. Arrepentido estoy. Regresa a mí, por favor. Amémonos de nuevo como antes.
Se parece la voz, ¿verdad?
Y la producción es buena, ¿eh? Suena muy bien.
Sí.
Es el mismo estilo de Camilo.
Ha versionado canciones de su padre y luego otras también clásicas mexicanas.
Bueno, pues a ver si es impulso profesional.
Y es un chico muy guapo, ¿eh? Es un chico guapísimo.
Sí,
tiene
pues no canta mal.
Muy bonitas.
Bueno, pues estamos muy afligidos por la muerte de esos 5 niños, presuntamente a madre de su madre alemana, manos de su madre alemana, que se arrojó después a las vías del tren, y esta historia tremenda, pues vamos a ver dónde se ha originado, nos lo va a contar enseguida Pablo Muñoz, así que aprovecho para despedirme de nuestra querida Lomana, para dejarle ahí colocada en esa bodega, donde está asistiendo a la vendimia, y se lo está pasando en grande.
tienes que venir conmigo, pero es que no han hecho más que darme vino y yo que no, y que piso un corcho y ya estoy, que no, porque no estoy acostumbrada a beber vino. No sé cómo voy a terminar el día, pero espero que muy alegre.
Pues modérate, que no te quiero ver en los papeles del fin de semana próximo. Muchísimas gracias, Carmen Lomana.
Gracias.
Un abrazo.
Vosotros.
Hasta ahora, Miguel.
Hasta ahora.
Adiós.